mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Soy un bicho solitario, mi oficio es de peón rural. Lo mismo compongo un tubo, como le llaman son bagual. Suelo dar toma, hacer quinta, alambrar o cocinar. Sacar los tientos iguales, o usar yuyo pa' curar. Carnear, traer la majada, ordeñar o desvasar.
Los trabajadores del campo, específicamente los pequeños productores y los peones, exponen en un reciente informe las necesidades y los caminos que se tienen que tomar para romper el desequilibrio social, por ejemplo, y parar la fuga de trabajadores del campo hacia la ciudad, que esto es un tema histórico de nuestro país. Ellos se basan en datos oficiales, históricos y actuales nucleados en la gremial Peones de Estancia. Los pequeños productores y empleados rurales presentan un informe que dice, entre otras cosas, el medio rural fue cuna de identidad nacional, sostén de su economía e inspiración de su imaginario. Sin embargo, en el presente nuestro país parece haberle dado la espalda a ese territorio fundacional. Aunque desde el punto de vista macroeconómico se celebren cifras récord en exportaciones agropecuarias, la realidad que viven a diario quienes hacen posible esa riqueza dista mucho de ser motivo de festejo. Y esta es la parte que no solemos ver, ¿no?
Claro.
Detrás de esos logros y detrás de esas cifras hay miles de personas que enfrentan condiciones de vida frágiles, con escasas oportunidades de desarrollo y en muchos casos obligadas a abandonar el campo por falta de futuro.
Vamos a hablar en este momento para hablar de las necesidades y de las reivindicaciones que tienen los asalariados rurales con César Rodríguez, referente del Sindicato de Peones de Estancias, CIPES, y de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA.
Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Daina, tanto tiempo. Y un gusto, Carolina.
Gracias, César.
Bueno, bienvenido.
Gracias por estar con nosotras.
Muchísimas gracias. César, ¿dónde estás ahora?
Ahora estoy en la ciudad de Tacuarembó.
Estás en la planta urbana, digamos.
En la planta urbana, sí. Nosotros somos un poco itinerantes porque, bueno, tenemos también un proyecto vinculado con la organización de asalariados y pequeños productores. Acá en el límite con Salto, así que un poco nos movemos bastante por esta zona, más que nada norte Río Negro.
Claro, pero en tu caso, ¿cómo es tu trabajo, cómo es tu día a día en el trabajo?
Bueno, nuestra tarea es grupal, ¿no? Primero es un emprendimiento colectivo, somos 8 integrantes en un predio del Instituto Nacional de Colonización, que arrendamos desde el año 2007. Es un emprendimiento ganadería mixta en basalto.
Este momento no sos asalariado.
No, participo de un proyecto junto a asalariados y pequeños productores familiares.
Bien, pero fuiste en su momento un peón asalariado.
Sí, soy tercera
referente,
generación,
claro.
de trabajadores. De trabajadores rurales asalariados, abuelo, padre, abuelos, tíos.
¿Me contás cómo era el día a día en ese momento?
Sí, claro. Las tareas, y pensaba un poco cuando ustedes ponían la cortina, de un poco lo inspirado que está la letra de esa canción del Peón Rural, porque y tiene que ver con el día a día, ¿no? Es un trabajo que desde muy temprana edad está vinculado al trabajo físico, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con el pastoreo de animales, y con tareas como, bueno, la siembra, la esquila, las cosechas, el ocuparnos de la sanidad de animales. El levantar pesos, construir alambrados, ordeñar, En realidad son tareas al aire libre, que exigen un desgaste corporal constante, ¿no?
Sí, y que han pasado o pasan de generación en generación, y que en estos últimos años lo que se ve es que las generaciones más nuevas se están resistiendo más a quedarse, a cumplir esas tareas, porque bueno, las condiciones tampoco le resultan muy amigables, ¿no? El despoblamiento, sí, del campo tiene que ver también con eso.
Sí, no es un modelo atractivo, digamos, para las generaciones más jóvenes. Tiene que ver con esto, tienen que ver con que el relevo generacional lo que ve de sus padres, bueno, son todas las consecuencias, ¿no?, de esta rutina que yo les mencionaba, de estas tareas que les mencionaba, donde en el caso de la producción familiar, incluso que es el caso nuestro, también la dedicación, la limitación de jornada no es de 8 horas, ¿verdad? Es decir, cuando se trabaja a nivel de unidad de producción familiar, bueno, se trabaja, ¿no? Sí, siempre hay algo para hacer, siempre falta tiempo para completar lo que hay que hacer, y esto indudablemente que no hace que bueno, que los gurises vean con buenos ojos el quedarse en un sistema donde hay que enfrentar, bueno, falta acceso a la salud y jubilaciones que son también insuficientes, pues trayectorias de trabajo interrumpidas, con mucha informalidad.
César, no sé. en tu rol de dirigente sindical, ¿cómo ves tú el cumplimiento, por ejemplo, de la ley de 8 horas en el ámbito rural?
Bueno, específicamente todavía quedan lugares. Bueno, voy a empezar por lo institucional.
Sí, sí.
Primero, prefiero. Ha habido una arremetida en las dos últimas rondas de consejos salarios de flexibilizar la ley de 8 horas, uh-huh. Es decir, poner sobre la mesa por parte de las gremiales la propuesta de cambiar el tiempo que excede las 8 horas por tiempo libre. Esto es borrar, digamos, la formalidad de las 8 horas. Después de la octava hora es hora de trabajo doble. Uh-huh. El trabajo no se interrumpe, sino que puede continuar, pues simplemente que se valora como hora doble.
Se paga doble, se pagaría doble, digamos.
Exacto. Esta propuesta que fue frenada por la comitiva de trabajadores, sobre todo por dos de los sindicatos participantes, fue, bueno, digo, es una cuestión bastante frustrante, porque nosotros, y ha sido manifiesto por parte de las cámaras, voy a cometer una infidencia, uh-huh, que este cometido, este objetivo, persiste, digamos, en su política, en su voluntad política a la hora de ir a negociar. Es decir, se pone esto sobre la mesa condicionando el tratamiento, por ejemplo, de una plataforma reivindicativa de 11 puntos.
Claro. Cuando no tendría que estar en la mesa, ¿no?
Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que a nivel de consejos salarios puede haber sustento para la elaboración de un anteproyecto que modifique la ley actual. Lo que también nos preocupa es que, de cambiar la correlación de fuerzas a nivel político, estas modificaciones, y hay un poco una voluntad expresa de las cámaras empresariales, se pueden cambiar, bueno, por vía legal. Es decir, se pueden decretar otras medidas o simplemente derogar con mayorías parlamentarias las disposiciones existentes.
O sea, vuelvo
a tu pregunta.
Sí, sí.
No me quiero escapar de tu pregunta.
No, no.
Tenemos algunas zonas, sobre todo lo que habitualmente llamamos el interior profundo, o sea, regiones que estaban bastante alejadas de las rutas nacionales, cuyo acceso, bueno, es conocido, sí, por los pobladores cercanos, pero, por ejemplo, para un funcionario de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social de Montevideo, no es tan fácil llegar, donde no solo se da la flexibilización con el horario, ¿tá? Y con esta filosofía de, bueno, te cambio por tiempo libre el tiempo después de las 8 horas, sino que hay una compleja realidad de incumplimiento en cuanto a las condiciones de trabajo. Esto es pan de cada día, digamos. Nosotros recibimos denuncias semana a semana sobre situaciones de vivienda, cuestiones básicas que tienen que ver con, bueno, no tener un recibo oficial a la hora de percibir el salario, no contar con cuestiones bastante básicas para la vivienda, en fin.
¿Ustedes? ¿Los elementos de trabajo, perdón?
Elementos de trabajo, ropa, etcétera, etcétera. Elementos de seguridad. Hay una cantidad...
El tema de seguridad es un tema clave. Ha habido, pero me parece que según las cifras que manejan ustedes, son demasiadas muertes por accidentes laborales.
Sí, está bien que lo traiga. Yo me iba a referir más adelante porque la siniestralidad laboral en el sector rural ya es una cuestión endémica. Hay 38 muertes en 60 meses. Estas 38 muertes, la mayor parte de ellas son evitables. Están asociadas mayormente a trabajo con maquinaria agrícola, pero también hay muchísimos accidentes por trabajo a cielo abierto, en condiciones adversas de clima.
Ustedes en la reforma, entre otras cosas, hablan de cosas que no están cubiertas, es el esfuerzo físico y la exposición a las inclemencias climáticas. El inicio temprano en la actividad, que es una cosa que mencionabas tú, sí. Tu propia historia habla de eso.
Sí.
La intermitencia del empleo y, entre otras cosas, tareas no remuneradas, particularmente las asumidas por mujeres.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Desarrollemos un poco estos puntos.
Sí, creo que la pregunta que tú el planteo que te hacías del día a día es bastante ilustrativo. El caso de, por ejemplo, en la categoría sin especialización 1 en ganadería, que es lo que llamamos la cocinera, ¿no? El servicio doméstico rural, es una tarea, un rol que es una sumatoria de tareas interminable, que tiene que ver con desde, bueno, tener disponible leña para elaborar la comida, como disponer durante todo el día por vivir en el lugar de tareas que no terminan, ¿no? De un horario que no es un horario de 8 horas, y bueno, cuidado de pequeños animales, todo lo que tiene que ver con un establecimiento, digamos, en muchos casos son establecimientos muy grandes con edificios importantes, ¿no? Área para mantener limpieza, bastante personal, etcétera, etcétera. Y eso generalmente lo hace una mujer que no tiene ayudante.
Una sola mujer que se ocupa de la cocina y de todo el mantenimiento de toda la casa.
En general, sí. En general, en ganadería, es una sola mujer que cubre, digamos, todas las necesidades de la casa.
Y los hijos o hijas, ¿no? Porque también pasa eso.
Y los hijos o hijas que hacen, claro. Exacto, esa colaboración, bueno, de la ayuda, que obviamente eso no son tareas remuneradas, ¿no?
Claro, ¿y qué pasa en ese caso con el reclamo de las 8 horas que existe legalmente? ¿Con qué se enfrentan ustedes?
Bueno, como les contaba, hay una especie de acuerdo que se propone generalmente en la Organización del Trabajo de cambiar esas horas extras por tiempo libre, ¿tá? Por un mediodía, por el sábado, por un mediodía en el fin de semana. y no retribuir en dinero, como deberá ser hora doble. No sé si es a eso lo que tú te referís.
Sí, me refiero pero a eso porque digo, a ver, yo pensando en un trabajo, en una ley que dice que hay que trabajar 8 horas y el resto es extra, pienso en el trabajo de esa mujer que se levanta al amanecer, que tiene que ocuparse de la leña y se acuesta cuando terminó de limpiar todo hasta el último tenedor.
Sí, porque
exactamente. Me imagino el trabajo infinito de esa mujer. Sí. Eso, como tú decís, son las horas de descanso y después el resto trabajo. Y me imagino que eso acumula un porcentaje de horas extras, si partimos de la base de 8 horas, muy importante, un porcentaje muy importante. Mi pregunta es, ¿cómo resuelven eso? O sea, dinero, imposible.
Sí, y en el caso de los peones también, ¿no?
Claro.
Un recorrido de varias hectáreas, te pasás de las 8 horas,
claro,
¿no?
Uno puede entender que el trabajo tenga otros ritmos y que no se pueda aplicar el trabajo de una persona durante 8 horas porque no sé, pero redituable tiene que ser en función de la ley para el trabajador. Entonces, sí. Yo entiendo, ustedes hacen acuerdos de horas libres en lugar de...
No, esos son acuerdos internos en los establecimientos.
Acuerdos internos, bien.
Y con lo que nosotros no estamos de acuerdo.
Claro,
ahora entiendo.
Porque hay una limitación de 8 horas, hay una ley que lo regula, y luego de la octava hora es tiempo doble. Eso no...
Es claro, eso se no tiene que pagar.
Para nosotros.
Y estamos claro. hablando de que...
No, puede continuar, es decir, el trabajo puede continuar. Puede
pero hay que pagarlo doble, nada más.
12 horas, pero esas 4 horas claro. después de las 8 hay que pagarlo doble.
Claro. Si estamos hablando del salario mínimo de un peón rural, estamos hablando de unos 30.000 pesos brutos, ¿está bien?
Sí, estamos hablando de... En el caso del peón, si lo pasamos al valor de la hora, que puede resultar un poco más revelador, el peón recibiría líquido en la mano, digamos, sin contar los aportes sociales, jubilatorios, etcétera. Hoy, con el ajuste reciente del 1 de julio, de un 2,8%, recibiría en la mano 147 pesos.
Esa ¿por hora?
Líquida.
De la hora, nada.
El jornal líquido es de 1.182 pesos. A esto hay que sumarle más o menos el 21%, depende de la cantidad de hijos, de los aportes sociales. Y al mes, un peón gana 35.600 pesos.
¿Y eso?
Nominales, 37.419 a hoy. Julio 2026, 37.419, incluyendo aportes sociales, beneficios.
¿Y generalmente llega al fin de su vida como peón?
Sí, generalmente sí, ahí está otro factor que todo ese esfuerzo físico, toda esa exposición a las inclemencias climáticas, el inicio temprano de la actividad, la intermitencia del empleo, no tiene un reconocimiento, ¿verdad? Económico.
Claro,
por supuesto.
Pero además hay otra complejidad que me parece que existe, que es el vínculo. Cuando uno trabaja en una fábrica es un vínculo más impersonal, marca tarjeta, se va, hace su trabajo. Acá hay un vínculo, tú mismo me decís, mi abuelo, mi padre, yo me crié, o sea, hay un vínculo que dificulta cierto tipo de reclamos en función de ese tipo de historias, ¿no? Que también...
Sí, es el bajo techo, Aina.
Hay una cosa paternalista también,
el bajo techo, claro. El empresario que aconseja, ¿no?, a su capataz, en qué puede invertir, en fin, lo que gana. Pero hay un bajo techo que es la relación asimétrica de poder, ¿no?
Claro.
Es decir, yo puedo tener la certeza de que es justo que pida, no sé, un equipo impermeable.
Impermeable, claro, y botas.
Pero muchas veces, y también esto está ligado últimamente a la fuerte represalia en las empresas, todo reclamo por justo, necesario y etcétera y pertinente está muy ligado a una posible represalia. Yo definiría la coyuntura de hoy del empleo rural, ayer lo charlábamos con un compañero, como un tembladeral, ¿no? En estos días acaba de cerrar una empresa agroindustrial bastante importante en Rocha, con, bueno, 200 familias en Lascano. Imagínense, una población como Lascano con 200 salarios, 200 familias menos, que cómo golpea eso en las comunidades, en la economía, en la economía familiar. Entonces, todo eso crea un marco bastante favorable, en el sentido de que las empresas pueden tomar fácilmente represalia. Es decir, hay bastante temor en los trabajadores en general, ¿no? Por este contexto social que es objetivo, que es concreto, que la gente, el trabajador en general hoy por hoy está denunciando cuando ya no va más. Es decir, denunciando situaciones que ya son extremas, ya está pensando en que, bueno, no da para más, de alguna forma cortar ese vínculo. Bueno, tenemos muchas situaciones en ganadería de ese tipo, bueno, en fin, despidos, una situación bastante, bastante embromada, bastante delicada, sumado a lo económico, ¿no? Todavía no hemos tocado lo económico, sí. Pero en realidad si vamos a todo lo que ha sido, me animaría a decir, en los últimos 15 años, los excelentes índices de exportaciones generaban la actividad agropecuaria, ¿no?
70% de las exportaciones uruguayas vienen del sector agropecuario, 7% del Producto Interno Bruto.
Sí. Y de los 10 productos más exportados, 8 provienen del sector agropecuario. Uh-huh. Nosotros tenemos, no actualizado, pero valores que hemos manejado en las dos últimas rondas, que también vinculan a los subsidios que tiene el sector, ¿no? Uh-huh. Es decir, el sector agropecuario como sector estratégico goza régimenes de aportes patronales, etcétera, que son mucho más beneficiosos que todos los sectores productivos.
Uh-huh. Bueno, Odone el otro día decía a los empresarios que no pidieran más subsidios, que había que pensar en tener menos subsidios, ¿no? Menos de parte del Estado y un poco más de su propio bolsillo, ¿no? Que el Estado no está para subsidiarlo.
Sí, en realidad, a mí me parece que, dada la voluntad política que hay en general en la negociación colectiva, que es muy pobre, siempre por parte de las patronales, dado el abuso que se producen, por ejemplo, con el uso y abuso de derechos como el seguro paro, por ejemplo, que las empresas lo utilizan para achicar sus costos,
claro,
¿no?
Sí.
Y se viola esto porque en realidad es un derecho de los trabajadores.
Uh-huh. ¿Qué hacen? ¿Rotan el seguro de paro?
Sí, claro. Exacto. Y no se puede explicar desde el sistema de organización del trabajo.
Claro. O
sea, si tú me dijeras, bueno, no, mira, lo pasa que ahora cosechamos y pasamos a hacer, yo qué sé, laboreo para rotación, para... Pero no, no se puede explicar desde lo productivo. Uh-huh. Las cifras, en realidad, de exoneraciones andan en los 139 millones de dólares anuales. Estos son números objetivos y yo me estoy refiriendo a ya un par de años atrás. Son exoneraciones específicas al sector agropecuario, que bueno, que corresponden a exoneraciones de IVA, exoneraciones de IDAE, impuesto al patrimonio.
César, ¿qué receptividad tienen ustedes como como núcleos sindicales del interior, del trabajo rural? ¿Qué receptividad tienen del Ministerio de Trabajo? Porque si el trabajo rural sigue siendo el peor remunerado del país, el Ministerio tiene que tener algo de espalda, ¿no? Para sostener y apoyar las reivindicaciones.
Tenemos una comunicación bastante fluida desde hace muchísimo tiempo con los distintos con las distintas direcciones que han pasado en los últimos, y me animaría a decir, 15 años, 20 años. Uh-huh. Pero el tema es que también en este proceso lo que hemos ido observando y con lo que nos hemos ido encontrando es con que las patronales, como decimos nosotros, le han encontrado la vuelta a la regulación, ¿no? Es decir, en este momento salta a la vista, los propios trabajadores lo mencionaban en una asamblea que tuvimos en Villa Alcina por el 30 de abril pasado, que no ven la presencia del Estado, de la Policía del Trabajo en los predios, pero sobre todo que no hay como que no hay sanciones o no hay cuestiones ejemplificantes, ¿no? Que digan, bueno, che, mirá, vamos a empezar a hacer buena letra porque
porque hay inspecciones, porque hay... Pero ¿sí? Eso ¿por qué decís que le han encontrado la vuelta? ¿Qué decís que pasa para que esto sea así?
Bueno, en primer lugar, hay toda una flexibilización de normativa pura y dura, que ha ocurrido en el periodo pasado, en los 5 años. Voy a dar un ejemplo que afecta directamente a los pobladores, a los asalariados, ¿no? A la gente que vive todo el año en el territorio, que es la obligatoriedad de registrar las aplicaciones agrotóxicos.
Sí.
¿No? Se dijo en 2021 o 2022 que, bueno, que se iba a hacer un ensayo, un poco después, por un año, de dejar, no sé si se acuerdan el término, dejar librado a la libertad responsable del productor,
sí.
la aplicación, la ir a servicios ganaderos, decir, bueno, yo voy a aplicar en tal predio X producto, X mezcla, estos productos, etcétera, etcétera. Hoy, en realidad, han habido notorios casos de denuncias de fumigaciones sobre escuelas, sobre centros de formación agrarios, en Guichón, en Rincón de Valentín, bueno, hay unas cuantas unos cuantos casos
y sin consecuencias,
y peor, en realidad se ha terminado matando al mensajero, ¿no?
Claro.
Se ha dicho que bueno, que no, que en realidad se estaba sembrando, que la sustancia que se estaban, pero la gente conoce perfectamente lo que es el glifosato por el olor, es decir, uno entra a un lugar donde se usó el glifosato, ve el pasto quemado, ve el tapiz negro, y es inconfundible, ¿sí? No se puede decir que se está sembrando raigrás con un avión. Bien. Eso está pasando, las multas son irrisorias. En el caso de la Escuela Agraria de Guichón, recuerdo que se le cobró una multa de 40.000 pesos al productor sojero.
Absurdo.
Cuando se estaba fumigando sobre los alumnos de la escuela agraria. Sí. Es decir, yo creo que los temas...
Tampoco hay una coordinación entre los sistemas de salud para poder recibir...
Es muy complejo.
¿No?
Sí.
Para poder recibir a gente que está con algún malestar producto de estos agrotóxicos, para poder detectarlo, para poder denunciarlo, ¿no? Para poder monitorearlo.
Sí, esto que pareciera, bueno, temas medioambientales, ¿no? Que no tiene mucho que ver, bueno, no. En realidad, el caso más emblemático, grave, es el caso de Julio de los Santos,
sí.
Un compañero trabajador que creo que cuando estuvimos, Aina, con Marcelo Amaya en el estudio, ya el caso de Julio sonaba, luego acá la justicia falló a su favor, la Suprema Corte, apeló la empresa Rosal, y hoy el caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esperando que sea citado con, bueno, un 90% de incapacidad pulmonar y cardíaca.
Ese es uno, César, uno de los puntos que ustedes plantearon este año en el Día del Trabajador Rural, ¿no? El monitoreo de salud por exposición a agrotóxicos. Es uno de los puntos fundamentales de la plataforma.
Sí, casualmente otra postergación histórica, ¿no? Como tantas postergaciones.
El acceso a la salud.
Porque el monitoreo de la salud obligatorio de quienes están expuestos a plaguicidas y agrotóxicos es un decreto vigente de salud pública del año 2008-2009.
Claro.
Es decir, se aplicó una vez creo que eso ya lo hablamos. Lo aplicó una empresa en la batalla de Cerro Largo, y nosotros prejuzgamos que capaz que por los resultados obtenidos fue la única vez que se aplicó, no se volvió a aplicar nunca más, pero el monitoreo tiene que ser cada 6 meses y es obligatorio, es decir, no está vigente, ¿no?
No se cumple. En fin, entre otras cosas que ustedes reclamaron, habría tanto para hablar sobre la verdad, sí, que tengo una lista de cosas, sí, pero
hay un tema que es el viejo verso: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Uh-huh. En el caso de esta despoblación del campo, que tiene que ver también con el no acceso a los créditos para las tierras, el no acceso a las tierras de colonización. Sí. En la última década, bueno, más de 10.000 jóvenes...
Metiste el dedo en el enchufe.
Bueno, pero es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo.
Sí, aparte ha habido ahora una modificación a los recursos que recibe el instituto para compra de tierras directamente, que son 10 millones de dólares, que se le pasa para programas de infancia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es una discusión bastante fuerte que ha habido estos días. Uh-huh. Una discusión política que en realidad desde lo urbano creo que no se tiene idea de lo estratégico que es el Instituto uh-huh. Nacional de Colonización,
claro,
para sostener la vida de la gente.
En la rendición de cuentas, en vez de aumentar el gasto, lo que se hizo fue redistribuir lo que se tiene. Entonces, pero a mí me impactó mucho esta cifra de que en la última década más de 10.000 jóvenes postularon al Instituto Nacional de Comunicación para poder acceder a las tierras, y solo un 2% logró ingresar, y eso es muy desalentador, ¿no?
Sí, sabes que sí, sabes que tenemos, en realidad las regionales tienen esos números, son 1.300 aspirantes a tierras, los que quedan sin respuesta, digamos, ¿no? Mes a mes, son familias que bueno, si no encuentran una salida, no tienen el recurso tierra disponible. La concentración y extranjerización del recurso sigue viento en popa, es decir, hay un tema también bastante complejo con la forestación por toda la cantidad de consecuencias que tiene el modelo del monocultivo sobre la vida de todos, sobre el ambiente y sobre el desplazamiento de población. Y en general, bueno, volvemos a que este es estratégico para el desarrollo, porque sería la única posibilidad que los jóvenes pudieran tener un horizonte y desarrollar sus proyectos sustentables en la tierra.
Claro. Y quedarse en el medio rural.
Sí,
porque...
Y si no, bueno, conseguirte un trabajo en la construcción, que obviamente tiene un lado mucho más tentador, y son 8 horas, y te vas para tu casa. Y en cambio, si estás en el campo y se atracó una vaca a las 10 de la noche, está lloviendo, bueno, tenés que salir, vivís en la estancia, es tu trabajo, y si te llaman, estás como a disposición, claro, las 24 horas, ¿no?
Claro.
Yo creo, no sé, creo que sí quedaría para hablar mucho más, no sé si ha
Nos vamos
algo.
Para Tacuarembó a hacer un programa ya.
Cuando quiera, están invitados. Y de paso conocer un poco las experiencias colectivas también, ¿no?
Claro. Eso es otro aspecto.
Sí, son un pequeño modelo, no son nada contrahegemónico ni antisistémico, pero por lo menos es como decía un veterano, una velita prendida a otra cosa, ¿no?
Claro. Mandanos información, César. En un tiempito podemos volver a hacer un programa y hablar un poco de esas experiencias colectivas.
Incluso les puedo recomendar ahora que me viene a la mente un libro que se llama Autogestión, que fue publicado por quien capaz ustedes conocen, José López Mercado.
Sí.
Y ahí va, y otro compañero, abogado ahora que no
lo vamos a buscar,
que es muy interesante porque en su momento, en el momento que hizo la investigación, reunía todas las experiencias agrarias y urbanas gestionadas por trabajadores, y ahí está incluida la experiencia de Colonia Arerunguá, que es el colectivo al que integramos.
Bien, César, te agradecemos mucho tu tiempo y habernos atendido hoy.
Gracias a ustedes y como siempre estamos a disposición. Un gusto conversar y agradecerles el espacio.
Gracias.
Hasta pronto. César Rodríguez, amigos, referente del Sindicato de Peones de Estancia, CIPES.
Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.